Amigos, bienvenidos a este grandioso episodio de Plática Artística. Ya saben, el mejor podcast sobre arte de todo el mundo. Orgullosamente mexicanos, orgullosamente mala. Hoy, como siempre, nos estoy yo, ¿no? Como su host desde la primera temporada. También está la antorcha humana de estos cuatro fantásticos, el Waffle Porcel. Después de un retiro vacacional, otra vez nos acompaña RH Naranjo.
Buenas.
Y, pues, desde la temporada
no solo me
pasada,
decía, no, perdón, ya.
Acompaña el dibujante dibujador Sebas Vázquez, ¿no? Aquí estamos todos. Hoy vamos a hablar de, pues, el valor del arte, ¿no? De eso vamos a hablar. Me gustaría hablar justamente de eso, exactamente, precisamente. Y bueno, y me gustaría contarles un dato que investigué hace rato, que la última, según yo, la última vez que investigué, la Mona Lisa costaba 750 millones de dólares. Ajá. Hoy lo investigué y ¿saben cuánto me, o sea, cuál fue la cifra que me apareció? 5 mil millones de dólares. Ajá. Eso me dijo que costaba. Y, o sea, ahí cuando fue cuando dije, o sea, no hoy, sino, o sea, desde que sé que la Mona Lisa costaba, según yo, 750 millones. O sea, eso se me hace una cantidad estúpida de dinero. Pero dije, o sea, ¿por qué vale eso, no? O sea, ¿por qué vale eso? Y haz de cuenta, un dibujo de Sebas no puede valer 750 millones de dólares, ¿no?
Y, oye, o sea, pobre Sebas.
Oye, ¿cómo?
No, o sea, los de Sebas valen como 1,000 millones, obviamente.
Gracias.
Mi duda es, ¿por qué la Mona Lisa no alcanza a los de Sebas? ¿Me explico?
Es que los artistas, ya sabes, como que luego no les cierto.
La duda es, ¿por qué Sebas no los vende? Gracias.
Exacto. Bueno, sí vendí uno. No quiero que sepan ese encargo porque no fue bonito. Bueno, la imagen no era muy agradable. Bueno, el chiste es que yo creo que se le evalúa a la Mona Lisa, pues, el precio en el que está. Uno, por la antigüedad que tiene. Dos, por el mérito que tiene el artista. Y tres, por lo que representa. O sea, usualmente piensas en pintura y piensas en la Mona Lisa.
Sí.
Noche estrellada. O sea, tienes este tipo de conceptos ya, como lo que habíamos platicado la vez anterior. El tipo que vendía la escultura invisible no vendía la escultura, vendía el concepto. En este caso también se vende la pintura, por eso vende mucho más el concepto. Porque si lo piensas básico, la Mona Lisa lo que tiene especial es la sonrisa, los ojos, y ya. Pero es un retrato. O sea, no estoy desprestigiando su trabajo, ¿no? Pero es realmente más el concepto de wow, es la Mona Lisa.
Además,
no,
es bien chiquita,
sí,
la Mona Lisa. Es bien chiquita.
Ah, es una cosa
de
tamaño.
No, no es así, así no es.
Es más grande, es como.
Es tamaño Fer.
Yo creo que.
Es más o menos,
Fer.
Sí.
Ándale, exacto. Sí, ándale, sí, es sí, tamaño sí. Fer, es tamaño Fer.
Algo así, ¿no?
Es verso de Peter Pan.
Mira, güey, aprovechemos, ya vengo de pirata.
Pues mira, es que nunca crece. Peter Pan nunca crece.
No, no, no. Sí, Fer, Karin. Nada más que Fer si sí quiere crecer, nada más que no.
Yo no tengo mano, tengo un gato. No es un gato, es una
puta pero. Sí, pero bueno, o sea, la Mona Lisa evidentemente costaba 750 millones.
Agarra un gancho.
Da Vinci y todo esto, ¿no? Todo lo que acabas de decir, Sebas. Pero mi duda es, ¿por qué de 750 millones ahora cuesta 5 mil millones de dólares? Ajá, o sea, que me gustaría como meternos en ese tema, ¿no? O sea, de
porque
¿por
lo robaron como cada, 5 veces.
Cada vez cuesta más o así, o cada o se puede devaluar, o qué pasa con esas obras, ¿no? Que están en los museos,
sí,
¿no? Y también, por ejemplo, me gustaría hablar de cómo tú puedes ponerle precio a tu trabajo como artista, ¿no? O sea,
lo que es,
por ejemplo, que Rodrigo nos dijera por qué sus libros cuestan lo que cuestan y cosas así, ¿no?
Sí.
O Fer, ¿por qué cobra lo que cobra cuando le piden un beat o unas fotos? O ¿por qué Sebas cobra lo que cobra cuando le piden un dibujo? ¿No? También me gustaría hablar de eso. Y digo mucho no. Me di cuenta cuando estaba editando el episodio pasado.
¿No?
Voy a intentar cambiarlo. Porque
no, no lo dices tanto.
No, ¿verdad?
No, la neta no.
No.
A ver, nunca. O sea, como que termino todo preguntando no.
Espera, ¿qué? El host.
A ver, ya entonces, retomando el tema. Pues yo creo que hay que iniciar por lo más sencillo. Hay que iniciar en lo básico. Determinar el precio. ¿Qué es el arte? No. Pero
ay,
para terminar,
otra
para terminar, A ver, pero para determinar el precio de una obra de arte, lo primero que tienes que considerar son los materiales, ¿no? Y a ver, de una vez respondo a tu pregunta, ¿por qué mis libros cuestan lo que cuestan? Esencialmente porque, gracias al número de
hojas. ¿Eres calero? Va, gracias.
El número de hojas le daba un costo a la impresión y yo tenía que poner un precio superior a la impresión para que tanto Amazon como yo pudiéramos ganar algún dinero.
¿Harías entonces un libro...?
Lo que hice esencialmente, el precio que le puse fue el precio más... el menor precio posible, el más chico posible, en el que yo siguiera ganando algo de dinero por cada vez que alguien compra. Pero bueno, y luego mi segundo libro, como es el doble de grande, mi primer libro
un peso
son
413
páginas, mi segundo libro son 750, entonces el doble de grande, pues parece, obviamente va a costar muchísimo más la impresión, entonces me va a decir que tengo un mínimo de precio, me va a decir el mínimo que le puedes poner a esto, en el que esencialmente yo ganaría cero, que yo no ganaría nada, me pone ese mínimo y luego me pone el máximo, que el máximo creo que son $250, pero obviamente no lo voy a poner así de caro.
¿Cómo no? No,
sí. Entonces, ¿lo voy a comprar? Imagínate. Que eso también es importante,
dice,
¿no? O sea,
edición especial firmada por R.H. Naranjo.
Sí, o sea, que eso también es algo importante que hay que considerar, ¿no? O sea, yo no tengo el lujo de poner un libro en $250.
No.
Porque nadie lo va a comprar. Pero si eres John Grisham y publicas el libro, que según esto es el libro más, el mejor libro, son todos los críticos, es el mejor libro que has escrito en tu carrera, que los escritores más grandes de la industria, que serían David Baldacci o James Patterson, dicen que, de esa industria en particular, dicen que es uno de los mejores libros que han leído, que es buenísimo, que se compara con los mejores suspensos, hacen así medias comparaciones, pues como ya es John Grisham, como además James Patterson y David Baldacci le hicieron publicidad, y además todos los críticos más cañones de la industria ya lo adoraron, pues John Grisham lo puede vender en $250 y te aseguro que va a haber locos que lo van a comprar. Pero yo, por más que me duela decirlo, sigo siendo un escritor pequeño. La verdad es que hay muy poca gente que me conoce. Muy poca gente que me conoce. Entonces, yo no tengo el lujo.
Sí, ¿por qué entró a la reunión? O sea, ¿quién es él?
Como el de Star Wars. ¿Quién?
¿Qué? Sí, entonces yo no tengo el lujo de vender el libro tan caro, entonces lo tengo que poner lo más barato posible mientras yo pueda seguir ganando una inversión, ¿no? Mientras yo pueda seguir generando dinero.
Sí.
Ahora,
perdóname, rotunda ignorancia, pero...
Profe, rápido.
Profe,
eso ya es en libros físicos, ¿no? Pero, por ejemplo, en libros digitales, ¿cómo se calcula el precio?
En libros digitales, según yo, lo calculan por el peso de kilobytes, el peso de bytes, esencialmente. Y además, o sea, obviamente los digitales se venden mucho más baratos, ¿no? Son más baratos. Pero bueno, Amazon.
No, o sea, yo entonces, he visto digitales.
Ah, bueno, o sea, hay unos digitales que cuestan.
Espérame, amiga, te tiro unas
de
cosas.
¿Se lee solo o qué? O sea.
Sí, entonces, Sí. Entonces, yo gano más cuando alguien compra mi libro en digital que si lo compra en físico, gano más con la copia digital, y obviamente el precio es menor, ahí según yo se calcula por el peso del libro, cuánto pesa.
Ya, del archivo, ¿no?
Del archivo, sí. Entonces.
Ya. Y aparte Amazon, según yo, te quita menos, ¿no? Cuando es digital.
Según yo también te quita menos, porque además te ahorras por completo el costo de impresión y así.
Sí.
Sí, pero por ejemplo, a ver, eso es con libros, con escultura, por ejemplo, tienes, no solo es la escultura tal cual, es de dónde sacaste el mármol, cuánto costó el transporte del mármol, porque y en la escultura es mucho más complicado, por eso una escultura se vende muchísimo más dinero, porque es mucho más complicado hacer una buena escultura con es muy diferente, porque con un libro tienes ediciones y puedes reeditar una y otra vez, en especial si lo haces en computadora, es muy fácil borrar una palabra y luego volver a escribir o cambiar una oración. En escultura, si haces un error, si cometes un error, ya lo cometiste, ya.
La vida a veces es dura, ¿verdad?
Imagínate que así...
Como el mármol.
Última cincelada y ¡pum! Le metes la nariz a la escultura y es como de...
¡Ah! No, yo diría, sí, se parece a la de Egipto, nice.
Volver a empezar o hacerlo todo más chiquito.
O escúchame, escúchame, muy buena idea esta. O sea, agarras con la loca y lo pegas. Ahí está, gracias.
Dile eso a Miguel Ángel.
Considera que también depende qué material. No es lo mismo tallar en madera, tallar en roca o moldear en plastilina y plastilina sólida. O sea, por ejemplo, la escultura que yo tengo, que yo hice, que es la que muestro cada rato. Uno fue el tiempo. Dos, los materiales, porque ese tipo de plastilina también cuesta. Es más cara que una plastilina normal. ¿Por qué? Porque es más dura. También yo creo que comprar una escultura, un libro, un dibujo, lo que sea, compras tiempo. Porque es el tiempo que se trató de esa persona al hacer todo el diseño, toda la idea. También, por ejemplo, lo que estaba diciendo con esto de la escultura, es que yo si arruino algo, chance lo puedo volver a moldear. Pero si le meto un golpe, ya puedo decir, ah, bueno, le pongo plastilina encima, pero toda la figura se deforma. Entonces, sí, el hecho de arruinar un poco un material, incluso que le caiga un pelo, una basura, se ensucia y dices, y vuelves a empezar.
Y luego, para una pintura, no tienes solo que considerar los materiales, sino que además tienes que considerar la técnica. O sea, es muy diferente hacer puntillismo.
Coser la técnica, ¿cómo se dice una técnica?
Así tienes como que mi sombra. Tienes que tomar en consideración la técnica que te usó, o sea, que utilizaste. O sea, el puntillismo es muchísimo más tardado que usar pinceladas así normal.
También depende de qué tipo de pincelada. No es lo mismo una obra abstracta, una hecha con acrílico, una hecha con óleo. Que ese tipo de pinturas, uno, son caras. Segundo, el lienzo también es muy caro. Y el hecho de tener el tiempo, combinar colores, tener en cuenta qué tipo de cosas vas a usar. Ahorita, si quieren, les platico un poco de cómo se llega a cotizar el arte. Porque ya tengo una que otra idea por muchos artistas que sigo. Entonces, sí les puedo dar como una definición ahorita de cómo se cotiza. Pero vamos con Waffle, porque él es el que le toca.
Gracias. Bueno, yo como cotizo mi arte, que es la fotografía y la música, es por hora. Porque yo no puedo cotizar una foto porque puede que haya sido una basura de foto o una preciosa, una obra de arte. Nunca se sabe, ¿no? Entonces al menos yo cobro por hora. Y hay veces que incluso se puede llegar a cobrar más de las fotos que tomaste por la hora.
Pero ¿no? A ver, rápido, algo que dijiste aquí. O sea, dijiste que, o sea, tú no puedes cobrar por foto porque puede ser horrible o sea, una obra maestra, ¿no?
Ajá.
Pero mi duda es, ¿tú decidirías si es una obra maestra?
No, en sí, el público en general.
O sea, porque, o sea, finalmente la belleza es relativa.
Yo siento,
mi duda es, el arte es relativo, papá.
Para mí, la foto es una basura. Pero para Rodrigo le encanta y te la compra en 100 millones, pero pues yo no pagaría ni 5 pesos por eso. Entonces, pero por ejemplo, si tuvieras que cobrar por foto, ¿cuánto cobrarías por foto?
Por foto, 10 pesos.
O sea, porque a ver, o sea, creo yo que ningún artista vende, o sea, o tal vez sí, no sé, pero ningún artista te lo vende como si fuera a hacer la Mona Lisa y en 100 años te fuera a costar sí. 7 mil millones, ¿no?
Exacto. Mira, yo diría 15 pesos la foto, pero sin edición ni nada. Porque los programas de edición le van a añadir lo que a ti te cuesta tenerlo al precio. Por ejemplo, digamos que a mí me cuesta 500 pesos el programa, ¿no? Le tengo que sumar 500 pesos.
Adobe, baja los precios, por favor.
Sí, por favor. Yo les tengo que aumentar esos 500 pesos para poder pagar lo que yo estoy usando, ¿no?
Sí.
Depende de también tu equipo, de lo que necesites para realizar tu trabajo, del precio, ¿no? La mano de obra, tu tiempo gastado haciendo esto, también. O sea, mientras que sean horas de estudio y horas de edición, todas se cuentan y al final se cobra. ¿No? Es básicamente como yo cobraría y como muchos otros fotógrafos lo hacen también. Porque sí, puede que yo tome... Perdón, rápido.
No, vas.
Puede que yo tome 1000 fotos, pero nada más te envío 50. ¿No? No te puedo cobrar... O sea, si cobrara por foto, no te puedo cobrar el precio de las 1000 fotos porque solo te entregué 50. Entonces estaría perdiendo mi tiempo y mucho dinero.
También depende si vas a hacer un set para alguien. No es lo mismo tomar fotos de paisaje, también, editar fotos, cambiar fotos. Ah, no sé, Mateo quiere hacer una sesión de fotos para su película. Exacto. Necesita contratarte un tiempo, el tipo de cámara, cuántos camarógrafos, qué tipo de tomas van a hacer, con quién van a hacer y si van a hacer de composición o van a hacer simple. Uh-huh. Realmente requieres hacer una tabla de precios y una tabla que compare cada cuánto lo vendes. No es lo mismo vender una foto especializada que hiciste toda la sesión para Mateo o que tú mismo hayas hecho, tomaste tu ventana y esa la expones y ahí ya la vendes, pero tú ya le puedes poner un precio a la foto.
Sí.
Entonces tú tienes que ver entre lo profesional, por así decirlo, y lo que es un poco más individual, o es decir, más bien los encargos.
Sí.
Ay, Dios, se le pasó un fantasma por enfrente a Mateo.
Sí, entonces, ya valió.
Sí, fue mi hermano.
¡Muere! ¡Placa! Se le cae la cabeza. Ahora sí, ¿qué pasó, Ro? ¿Ibas a decir algo?
Ya pasando al tema del, por ejemplo, la Mona Lisa o de pinturas ya antiguas, donde ya, el artista ya no está vivo.
Qué triste.
Pues ahí hay mucho así. Influye también el mérito de esa persona, ¿no? Que es lo que decía Seba. O sea, si piensas, si alguien te dice la pintura del Renacimiento, si alguien menciona el Renacimiento, o sea, las primeras cosas en las que vas a pensar va a ser en Da Vinci. Y al pensar en Da Vinci vas a pensar luego en la Mona Lisa. Entonces hay otras pinturas, por ejemplo, ¿cuál es esta pintura del hombre? Este es del romanticismo, según yo, que es el hombre que está parado enfrente del valle de montañas con niebla. Creo que es Caminante. Esa pintura, ¿sí ubican cuál es?
Esa.
Ahorita. No. Es una de las pinturas más famosas del romanticismo. Pero ahorita les investigo el nombre y se los digo al rato. Pero esa pintura, por ejemplo, es bastante famosa, pero no es tan conocida como la Mona Lisa. Por ejemplo, La Noche Estrellada, aunque también es muy famosa, dudo que, o sea, tampoco alcanza tal cual a la Mona Lisa. O sea, está muy cerca de lograrlo, porque también es Van Gogh, es súper famoso, pero no logra alcanzar a la Mona Lisa, porque de la Mona Lisa se ha vuelto como la pintura por excelencia, podría decirse, ¿no? En parte gracias a la influencia que le ha dado Hollywood, ¿no? O sea, si tienes, gracias a toda la mainstream media, digamos, la Mona Lisa
se ha popularizado. Gracias a todas las veces que se la han robado, o sea, también.
También.
O sea, entonces, los robos a la Mona Lisa, pues antes de que se la robaran, la Mona Lisa no valía nada.
Sí, también hay que considerar eso, la historia
por
de la
eso
pintura.
Eso se la robaron, sí. De hecho, o sea, porque fue tan fácil llegar y quitar el cuadro y meterlo en la mochila, o sea, porque literalmente nadie la veía.
Sí.
Sí, y que también hay también influye eso, la historia de la pintura, no solo el artista, no solo la pintura, sino ya en esas pinturas antiguas, o incluso no tan antiguas, incluso más nuevas, influye también muchísimo la historia. Que, por ejemplo, la historia o el contexto en el que se hace, ¿no? Porque tienes también esta pintura del plátano, que es el lienzo, y encima hay un plátano pegado con tape, que se vendió en...
No, ni eso, o sea, no es un lienzo, es la pared.
Ah, sí, es en la pared, exacto. O sea, esa cosa que gente llama arte, la verdad, yo no lo llamaría arte,
Nadie, gracias.
O también está la otra de blanco sobre blanco, ¿no? Que es un lienzo blanco en el que le pintaron otro cuadrado.
Increíble, o sea.
Blanco tantitito diferente, con otro tono de blanco.
Ese yo sí lo compro para mi departamento.
Yo voy a poner negro sobre negro.
Ese lo pintas tú, Pero,
pues sí, pero no va a valer lo mismo que el blanco sobre blanco. O sea, por ejemplo, justo lo que acabas de decir, lo pintas tú, o sea, yo le tomo una foto a la Mona Lisa y la imprimo del mismo tamaño de la Mona Lisa, pero pues finalmente no es la Mona Lisa, o sea...
Sí, pero hay una diferencia, yo no podría pintar la Mona Lisa ni en 1000 años de entrenamiento, pero ¿segura? Pintar un cuadrado blanco sobre un lienzo blanco no es tan difícil, o sea, nadie puede escribir...
Pero de todas formas... No va a valer lo mismo, es a lo que me refiero. O sea, si haz de cuenta que el lienzo blanco sobre blanco cueste, ¿qué quieres? $1,000,000. Pues si tú lo haces, no va a valer ni 0 pesos, o sea, ¿me explico? Porque no es, o sea, no es blanco sobre blanco por...
Por la pintura en sí, es por...
Ajá. Sí, es bueno.
O sea, blanco sobre blanco es blanco sobre blanco y por eso se vende a $1,000,000. Estos no son precios reales. Me lo estoy inventando todo. Pero, o sea, ese es el punto. O sea, justo lo que estábamos diciendo, que, o sea, una obra no solo es la obra, sino es todo lo que está detrás de la obra, o sea, el pintor, o sea, cualquier colaborador que esté detrás, ¿no? O sea, por ejemplo, una película puede valer muy poco, pero si se llegaran a enterar de que el guión lo hizo Tarantino, por ejemplo, o Guillermo del Toro, va a subir su valor, o sea, y la crítica va a subir muchísimo, o sea, y eso se ha visto varias veces. Por ejemplo, El Resplandor, antes era una basura de película, y, o sea, todas las críticas la catalogaban como una basura, pero también el tiempo pasó y ahorita es, pues, de las mejores películas de Kubrick, la verdad, de las que yo he visto, es la mejor. La
¿cuál?
La verdad. El Resplandor.
Ah, sí, concuerdo.
¿Cuál? No, esto...
Pero, por ejemplo, ¡wow!, imagínense que El Resplandor se hubiera hecho y lo hubiera dirigido X persona. ¿Te das de cuenta? Lo hubiera dirigido así, un don nadie, ¿no? Pero uh-huh, resulta que el guion es de Stanley Kubrick. Entonces ahí, pues, el valor sube. O sea, entonces la película, pues, es más vista, vale más, ¿no? O sea, por ejemplo, una copia en un CD de La La Land no te cuesta lo mismo que un CD de Moonlight, por ejemplo.
No.
De Knives Out. ¿Me explico?
Sí. Sí está, pero, o sea, sí está. O sea, todo eso del arte, o sea, ya no sé ni qué quiero decir.
Ah, bueno, perfecto, gracias.
Déjame formular mis pensamientos.
Respira. Bueno, básicamente el arte podemos considerar que se vende en partes, o las partes venden el arte. El crédito del artista, el tiempo que invirtió, y es personalizado o no, y el costo de los materiales.
Entonces, ¿no creen que deberíamos de agregar a esa lista? O sea,
pero eso es precio, ese es el precio inmediato, ¿no? O sea, el precio inmediato. Ya con el tiempo va generando
el precio que inmediato yo creo que es, o sea, es material y el prestigio del artista, ¿no? Y, o sea, ya después es el tiempo, por ejemplo, la crítica, como decíamos, ¿no? Creo yo.
Sí, lo que va representando con el tiempo. Que, por ejemplo, cambiando un poco de tema de precios, saliéndonos un poco de ese tema, El Señor de los Anillos, hoy en día se le considera un clásico, ¿no? Se le considera el libro de fantasía por excelencia. Pero, honestamente, y esto viene de una persona que su libro favorito es El Señor de los Anillos, si hoy alguien intentara publicar El Señor de los Anillos, probablemente le dirían que no. ¿Por qué? Porque hoy en día el género ha evolucionado bastante y El Señor de los Anillos no queda con los lineamientos que buscan hoy las audiencias, ¿no? O sea, El Señor de los Anillos hoy en día...
Pero es que yo creo que, o sea, aquí es como más complejo. O sea, imaginando que toda la línea del tiempo se mantuviera igual, pues yo creo que, o sea, tal vez sí. Pero es que sin El Señor de los Anillos no hubiera evolucionado.
Ah, no, debe ser. O sea, El Señor de los Anillos es el que inicia la fantasía.
Si alguien llega y presenta El Señor de los Anillos, pues va a ser el Opus Magnum, porque es algo nuevo, algo así, súper padre. ¿Me explico?
No, pero eso fue en los 50. O sea, El Señor de los Anillos es el género que le dio inicio a la fantasía, ¿no? Y en los 50 era novedoso, era patricio. Nadie nunca había hecho algo así, ¿no? De esa forma. Pero si removiéramos El Señor de los Anillos y todo se mantuviera igual, ¿no? O sea, que el género sigue... El género nace y todos. Si hoy en día alguien intentara publicar El Señor de los Anillos, como está escrito, palabra por palabra, probablemente no les dejarían publicar el libro. Porque hoy en día lo que buscan las audiencias es diferente. O sea, hoy en día Tolkien, su manera de escribir es bastante compleja, la verdad. El Señor de los Anillos comienza con prácticamente una genealogía completa de la... O sea, con la historia de la comarca, casi. Y luego... le dedica mucho tiempo a las escenas de viaje. Es bastante lento, en especial el primer libro, porque eso es lo que Tolkien quería lograr. Quería que el libro, que el lector lo sintiera.
Es muy lento el primer libro.
Lo que Tolkien quería era que el lector sintiera el pasar del tiempo de la misma manera que los personajes, ¿no? Entonces, los personajes están en este viaje enorme, larguísimo, pues solamente lo van a sentir como algo lento, que se les pasan, que las horas duran más y así. Y luego las escenas de batalla son muy rápidas. Él casi no le dedica tiempo a las batallas, porque los personajes las sienten muy rápido. Y luego también le dedica mucho tiempo al desenlace. O sea, el señor, en, En las películas destruyen el anillo en los últimos 20 minutos. En el libro destruyen el libro y tienes destruyen el anillo y tienes 150 páginas más. Destruyen
el libro.
Destruyen el anillo y todavía te quedan 150 páginas de historia que dedica Tolkien. Todas esas 150 páginas las dedica a enseñarnos cómo los hobbits y toda la comunidad del anillo logra volver a adaptarse a una vida normal después de haber tenido ese viaje que les cambió la vida, literal, que volver a la vida normal después de una experiencia así no es fácil. Y digo, yo acabo de vivir una experiencia, la verdad, bastante padre, que no se compara en nada con caminar a Mordor. Y los primeros días que estuve aquí de regreso, volviendo a la, como volviendo a tomarle, a tomar el ritmo, sí fue bastante raro, porque fue como, a ver, no, o sea, el ambiente cambió por completo, o sea, sí es complicado el volver a adaptarse, pero hoy en día las audiencias están acostumbradas al clímax y a los 2 segundos acaban la historia. Entonces, hoy en día El Señor de los Anillos no podría ser publicado, pero ya ha ganado. O sea, hoy en día las audiencias no buscarían algo como El Señor de los Anillos, pero El Señor de los Anillos ha ganado tanta importancia por los años que tiene, por lo que representa. El Señor de los Anillos es el padre del género de la fantasía y es un clásico, hoy en día ya se le considera clásico, es de las mejores novelas del siglo XX, pues hay gente que lo lee por gusto y que lo disfruta. O sea, te apuesto a que pasa lo mismo con, por ejemplo, Charles Dickens, o con El Quijote, o con Víctor Hugo. Hay gente que lee a Cervantes no porque normalmente leería Cervantes, ¿no? Porque o en la biblioteca, en la librería, buscaría algo como El Quijote, pero lea Cervantes porque es el mejor escritor en la historia de habla hispana. Porque El Quijote es uno de los mejores, si no es que él, bueno, no sé si el mejor, pero es de los mejores libros de todos los tiempos, ¿no? Entonces, eso se traduce un poco a los precios que la gente le pone tanto valor a esas pinturas, no porque normalmente, o sea, si hoy en día alguien pintara la Mona Lisa, probablemente la gente diría, ah, chido, ¿no? O sea, no lo venderían chido en tanto dinero, pero la Mona Lisa ya tiene tanta historia, ya representa tanto, ya se ha vuelto el ícono del renacentismo, ella es tan famosa y tiene tanto significado que le pueden poner ese valor de $5,000,000,000. Y la gente, puede ser que haya algún loco ahí que la vaya a comprar, algún Jeff Bezos, que ahí y la compre.
Imagínate. Si yo tuviera el dinero, yo la verdad no la compraría.
Yo tampoco.
Yo menos.
No. La verdad, se me hace un cuadro muy, 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 muy equis, la verdad.
Y la verdad, no. déjate de eso. De que la verdad no es, o sea, es un cuadro padre, pero no es nada así. O sea, a mí me gusta más estéticamente, prefiero La Noche Estrellada. Pero, ¿qué ganas de llevarte ese cuadro que representa tanto de un museo donde todos la pueden ver comprando una entrada de 20 pesos, un ticket de 20 pesos, a tu sala, donde nadie la va a poder ver nunca más?
Yo mejor compro el museo.
Yo mejor compro el museo.
Sí, sí, güey. Sí,
costar un museo.
Compras el museo, eres un coleccionista. Te gusta presumir que lo tienes, lo puedes presumir lo que quieras y te pagan por poderlo presumir. ¿Qué más quieres? ¿El dinero? ¿Yo para qué me quiero quedar tantas obras que voy a ver 3 veces al día? O más, si es que soy muy fanático, pero no creo que esté 5 horas así.
Y al hacerlo le vas a quitar la oportunidad a millones de personas.
Magnífico. Prestigioso. No, güey, o sea, no lo van a hacer.
Y le quitas el ingreso al Museo de Louvre también, porque es la única obra lo que todo el mundo va a ver.
Exacto.
Exacto. Entonces,
o sea, todo el museo está vacío, menos donde está la Mona Lisa.
Dios mío.
Bueno, a ver, yo el tema que quería tocar hace rato era el cómo se evalúa el dibujo. Voy a explicarles rápido.
Dibujo, procede a...
De Honey-chan, que es una chava que yo sigo en Instagram, que es muy buena. Tal, soy fan de su trabajo. Y ella tiene...
Yo soy fan de su nombre.
En algunos momentos sube su catálogo. Es decir, por ejemplo, voy a tomar el ejemplo de aquí, lo voy a poner en un dibujo que tengo ahí. cuando tú dibujas algo en general, hay tres versiones del dibujo. El del sketch, el line-up, no son cuatro, el sketch, el line-up, el flat color y el full color. ¿Cuál es la diferencia? Un sketch puede ser esto. O sea, obviamente completo, ¿no? Pero esto es algo hecho en lápiz, un poco brusco y sin tanto detalle. Un line-up puede ser esto. Es algo que fue hecho así y ya tiene una base de plumón o una base más sólida. Un flat color podría ser... es que no tengo muchos de flat color. Pero, el que estoy haciendo ahorita, que no tiene tanto... Bueno, no le he metido tanto diseño aún, que es esto. Y todavía no tiene sombras. Es una pasta, por así decirlo. Si todavía no tiene algo completo.
Sí.
Y el full color podría ser... Bueno, full color ya tiene sombras, ya tiene detalles. Pues sí, está más completo. Por ejemplo, este sería un full color. Le puse sombras, le puse variaciones de color. Y también se divide el cuerpo en partes. No es lo mismo hacerte un chest, digo, una cabeza, un busto o todo el cuerpo. Y así es como se tiende a evaluar el arte. Y algunas personas tienden a evaluarlo diferente. Un dibujo completo a un chibi, que es chiquito. O sea, es como una caricatura un poco más pequeña.
Sí.
Entonces, ese es como se tiende a evaluar. Y dependiendo del artista, usualmente no llegan a pasar de los $20. Uno completo con un chest te saldría en 18. Esta chava lo pone en 18. El medio busto lo pone en hasta la cintura, lo pone en 20 y todo el cuerpo lo pone en 30. Entonces, esto te da una escala más o menos de cómo puedes ir valorando tus precios y cuánto vas a cobrar. O sea, el que yo hice a mi amigo fue un cartoon de una cosa que luego les digo. Fue con color completo, le metí sombra, le metí line up. Entonces, creo que, si no mal recuerdo, como fue el primero que hice, le compré 150, 200, no me acuerdo, pero pues fue un precio un poco más razonable. Y también no es lo mismo que yo vendo un dibujo que pues no tengo tanta experiencia, una persona que lleva casi toda su vida dibujando o dibuja mucho mejor vendiendo una comisión. Y también no es lo mismo venderte este dibujo que ya tengo hecho, que yo lo puedo cotizar, a un dibujo que tú me mandaste a pedir. También se llega a cobrar extra por cada persona que le pongas. No lo mismo dibujar a dibujar los personajes, un grupo de amigos. Entonces es casi casi, aquí está el precio base y se va extendiendo así por todo lo que quieres comprar.
Sí.
O también depende, no es lo mismo yo venderte un dibujo en digital, porque en digital lo hago y te lo puedo enviar.
Sí.
Bonito. A que yo te lo haga en papel. En papel ya es otra cosa, porque es el papel, el envío, el lápiz, el tiempo, los plumones, los colores. O sea, ya englobo mucho más, que es lo que estamos hablando con Waffle. Mientras más personalizado sea, más hecho en casa sea, es más caro.
Sí.
Entonces, a lo que se referían, por ejemplo, de la Mona Lisa, si yo lo vendiera ahorita, pues estaría, alguien lo compraría, pero no sería más que la práctica de un chavo que va en primer año, en segundo año de cultura de Bellas Artes. Porque sí, es una obra completa, pero no es una obra que digas ¡wow! Incluso La Noche Estrellada. El tema de los precios varía mucho. No sé, Naranjo, que lo vende por pasta. Mateo, no sé cómo vendería su trabajo. Que nos explique, por favor.
Ah, pues con el cine, o sea, ¿con el cine te refieres?
Con lo que sea.
Con el cine es muy complicado. Porque, o sea, para producir una película así, pues necesitas bastante dinero. O sea, y no, y cuando cobras por una película y buscas un...
Con $1,000 te la haces.
O sea, ojalá. O sea, no solo estás viendo por tu sueldo como director, por ejemplo, tu sueldo como guionista, ¿no? O por tu venta de guión, sino que estás viendo el presupuesto para pagarle a los 50 actores que salen, para pagar la comida, para pagar escenarios, todo eso. O sea, todo eso lo tienes que ver, ¿no? Y pues, o sea, ahí ya, o sea, una película, para sacar el precio de una producción, pues ahí sí es muy material realmente, ¿no? O sea, porque tienes que costar, o sea, ¿cuánto cuesta esta viga de madera, ¿no? Y cosas así. Pero, por ejemplo, cuando, o sea, cuando cobras por su, o sea, tu sueldo, por ejemplo, de director, ¿no? Que normalmente un director, al menos en Hollywood, un director X puede cobrar hasta $500,000. O sea, sí es bastante dinero. Por ejemplo, Christopher Nolan ha de cobrar, o sea, ¿qué quiere? Ha de cobrar más de 10 millones por película.
Vaya. ¿Algún, algún día, Mateo?
Hay varios directores y guionistas, no, bueno, directores que a la vez normalmente son guionistas, ¿no? En este tipo de producciones, que las que voy a hablar, los cuales como que regalan su sueldo, ¿no? Para terminar de pagar la película, ¿no? Porque al, no alcanza y el estudio ya no te quiere dar más dinero, ¿no? Eso, por ejemplo, fue con Star Wars. Star Wars, George Lucas llegó con 20th Century Fox y le dijo, oigan, necesito más dinero, si quieren no me paguen, ¿no? Y los de 20th Century Fox dijeron, ok, y te vamos a dar el 100% de lo que genera en mercancía de la película. Así le dijeron, porque no, jamás pensaron que Star Wars iba a ser el exitazo que es ahorita, ¿no? O sea, y por eso ahorita este tipo, George Lucas, es multimillonario. O sea, solo porque no creyeron en su película. Qué chistoso.
Sí.
O por ejemplo, algo chistoso que también pasó en otra película fueron las de Harry Potter. Las de Harry Potter originalmente por cada libro iban a ser parte 1 y parte 2.
No, oh, no, Seba se va a mover, pero por las sombras.
Los de Warner Bros. Dijeron, ok, el libro está bueno, pero nadie va a querer ver dos películas por cada libro. O sea, nadie va a querer ver 4 horas de película, ¿verdad? Por libro. No, hombre, si supieran ahorita.
Ni que fuera el Señor de los Anillos.
O sea, ¿cuánto detalle podrían meterle a las películas de Harry Potter si fueran 4 horas en vez de 2?
Imagínate. Sí, porque además, o sea, lo entiendo para tal vez los últimos 3, ¿no? Tal vez los últimos 4, pero los primeros 3 libros son muy chiquitos. O sea, el primer libro son 200 y tantas páginas. El segundo libro también, el tercero casi llega a las 300, no sé si las pasa. Pero ya a partir del cuarto ya son más de 400. El quinto es el más largo, casi con 600, creo. Entonces ya para eso sí puedes hacer parte 1 y parte 2. Y la verdad yo creo que hubiera estado mejor que lo hubieran hecho para los últimos 4. Bueno, no sé si mejor, pero sí le pudieron haber metido más cosas. El que hayan hecho parte 1 y parte 2 para las 7, por ejemplo, permitió que añadieran muchísimas cosas que se pudieron haber saltado. Aún así omitieron varios detalles de lo que sucede en los libros, pero fue un resultado bastante sólido.
Sí, bastante.
Sí.
O sea, y son cosas que pasan, ¿no?
Sí, hablando del presupuesto, y me acordé de una cosa de Star Wars, por ejemplo, Grievous es de las cosas con un aspersor, es de estos al revés. No sé si sabían. Porque también para hacer a los personajes, porque usualmente luego no les dan figura, es también pagar a los artistas, también es lo mismo que te paguen por un empleado por un cargo. Fue contratar 20 artistas y que cada uno entregara de 5 a 10 bocetos, los pegaban todos en una pared, llegaba George Lucas, los veía y de ahí elegía 5, que eran como 40, 50 dibujos. De ahí elegían 5, a esos 5, o sea, a los demás se les pagaba, ¿no? Pero a los 5 se les pagaba más. Después se desarrollaba un lineup de todos esos 5 personajes. Se elegían y el que salió fue el que le pagaban otra vez. Entonces también es pagar a los dibujantes, los que realizaron todo el 3D.
Antes
de que se pudiera renderizar en 3D, o sea, las películas de Star Wars, había que pagarle a pintores para que te hicieran todos los fondos, ¿no? O sea, por ejemplo, las escenas donde están miles y miles de Stormtroopers, esos son puro dibujo, o sea, es pura pintura. Las naves son partes de, pues, modelos a escala de tanques, de buques y cosas así, que compraban y tiraban todas las piezas y invéntense algo, pues así llegaban. Y así armaron todas las navecitas y era moverlas, ¡miu, miu, miu, miu! Así como si estuvieras jugando. Así los movían antes, ¿no? Y pues así salió Star Wars.
Es muy interesante cómo realmente tantas ramas del arte convergen en una película.
Sí, sí, es increíble.
Por ejemplo, a ver,
impresionante.
Gracias. Siguiendo con los, o sea, con los sueldos, ¿no? Por ejemplo, no sé cuánto cobra un actor, tal vez la próxima vez que invitemos a Alex allá nos pueda decir, ¿no? Como cuánto puede cobrar, seguro él está más informado. O sea, y también depende de qué clase de actor eres, ¿no? O sea, Robert Downey Jr. ahorita ha de cobrar millones y millones. Pero por ejemplo, o sea, de hecho creo que por la primera de Spider-Man, Robert Downey Jr. cobró como 13 millones, algo así, o sea, y salió 5 minutos.
¿Qué ¿no? onda?
O sea, también depende también, o sea,
puede hacerlo, o sea, puede hacerlo.
Ha salido. Sí, sí.
O sea, la verdad no lo culpo, puede hacerlo.
Sí, o sea, él puede cobrar lo que sea. Y si estoy seguro de que si este tipo llega y dice, no quiero que ese sea Spider-Man, ese no es Spider-Man, o sea, ¿no?
Sí.
Sí. No, y sí. Por ejemplo, ahorita que andábamos hablando de arte ahí en Star Wars, por ejemplo, ahorita uno de los artistas de portadas para libros, que también es algo que tienes que considerar, ¿no? ¿Quién te hace la portada? Uno de los artistas más cotizados ahorita, más que de los que más trabajo tienen, es uno que se llama Michael Whalen, ¿no? Y él, por ejemplo, le ha hecho sus portadas a Tad Williams, a Brandon Sanderson. El año pasado hizo una edición especial de Fahrenheit 451. También ha hecho a, creo que CJ Cherry, Robin Hobb. O sea, él está más en fantasía y ciencia ficción, ¿no? Pero él le pagan muchísimo dinero. Y luego tienes a otro que se llama Darrell K. Sweet. Bueno, él ya se murió, pero hay varios como él. No se ve, lo está borrando, pero pues es él, literal, el mismito estilo, ¿no? Es exactamente el mismo estilo. Y hay varios otros, o sea, él ya se murió, Darrell K. Sweet, pero hay varios otros artistas que utilizan el mismo estilo y que las portadas se ven decentes. Lo que hace que Michael Whalen, lo que lo hace tan famoso a él y hace que todo el mundo lo quiera y lo cotice, es que y lo contrate más bien, es que todas sus pinturas, o sea, es que él, desde el principio sus pinturas son muy, o sea, es como realista, son portadas realistas, pero muy realismo mágico, ¿no? O sea, si buscas sus pinturas, tiene unas que son tipo Dr. Seuss, pero realista, en donde tienes todos estos edificios sin sentido, tienes horizontes de otro planeta súper bizarros, cosas así rarísimas, que eso fue lo que él comenzó pintando, ¿no? Eventualmente, se lo agarraron para hacer portadas de Robin Hobb, su niño fue con quien empezó, les gustó mucho el diseño, acabó con C.A. Cherry, comenzó con Tad Williams, que los dos autores se hicieron súper famosos, entonces pues todos empezaron a comprarlos y todos empezaron a contratar al autor, y luego se hizo tan famoso que acabó haciendo las portadas para el último libro de La Rueda del Tiempo, que es el libro 4, él se murió, y él acabó haciendo la portada para el último libro, que se volvió creo que el libro más vendido de ese año, porque ya había pasado creo que 30 años desde la publicación del primer libro, y era un evento histórico, ¿no? Era la serie más larga, la serie más larga de fantasía hasta el momento, no en número de libros, sino en palabras, porque la más larga en número de libros de seguro es Mundo Disco con 40 y tantos, pero
40 y tantos libros, ¿no?
Sí, pero La Rueda del Tiempo tiene 14 y es la más larga en número de palabras, ¿no? Creo que son 4.5 millones de palabras, una cosa así. Pero también depende a quién le preguntes, porque hay algunos que dicen que Mundo Disco es más larga con 5 punto algo, pero hay otros que dicen que el cálculo está medio raro, pero probablemente la más larga es La Rueda del Tiempo. Sí. La más larga probablemente es La Rueda del Tiempo, y fue un evento histórico, ¿no? Porque Robert Jordan, el autor, él se acababa de morir en el 2007, cuando todavía faltaban, en ese momento se creía que faltaba un libro, en realidad el último libro lo acabaron dividiendo en 3, y de lo grande que era, y sí. Fue un evento histórico esa publicación, la publicación de esos tres libros, que no solo lanzaron a Michael Whalen a la fama una vez más, sino que también lanzaron a Brandon Sanderson a la fama, porque él fue el que los acabó publicando. Entonces, esa serie, La Rueda del Tiempo solita, le ganó muchísimo prestigio a todos los que trabajaron en el proyecto, ¿no? Que de hecho, la serie es tan larga, o sea, la serie de libros es tan larga que la batalla final de la serie es un capítulo y ese capítulo es más largo que Harry Potter y la Piedra Filosofal.
Vaya.
El capítulo. Wow. La batalla final. O sea, está cañón. Entonces, o sea, eso es terminar esa serie, le ganó muchísimo prestigio a Michael Whelan. Y hoy en día es uno de los, es súper difícil conseguirlo para que te haga tu portada. Aunque hay varios otros pintores que hacen portadas del mismo estilo, que les quedan igual de bien, pero que no han tenido la suerte de trabajar en proyectos tan famosos.
Sí.
Sí, sí, claro. E incluso debe haber, pues, algún artista que lo haga mil veces mejor. Y nada más porque no tiene reconocimiento. Es justo sí. Lo que hablamos de el episodio pasado. Si nadie hubiera conocido a Michael Jackson, ¿qué hubiera pasado?
¿No? Sí, sí, por ejemplo, o sea, a mí no me gusta tanto las portadas así realistas. Vean, las portadas de mis libros son muy minimalistas, muy tipo caricatura, y a mí me gusta ese diseño. También hay otro pintor que se llama Jian Guo, creo que así se llama, es chino. Él hizo las portadas chinas de Brandon Sanderson, y son como vitrales, pero así padrísimos, y a mí me encanta ese diseño. De hecho, si me pusieran a elegir entre Jian Guo y Michael Whelan para hacer mi portada, yo me iría con Jian Guo, porque me encantaría tener una portada vitral, que fuera un vitral de una escena del libro, sería padrísimo, ¿no? Me gusta muchísimo más eso, más animado, más caricaturesco, que algo súper realista, aunque en algunos casos el realismo es favorable, ¿no?
Sí, yo creo que también tiene que ver con lo que primero, o sea, lo que requiere el proyecto y también de estilos, ¿no? Del autor y así.
Sí.
¿No? Tengo una duda, rápido. ¿Cómo decidieron que Brandon Sanderson ibas a terminar La Rueda del Tiempo? O sea, ¿por qué no J.K. Rowling? ¿No?
Brandon Sanderson leyó los libros desde pequeño, desde que comenzaron a salir, él siempre leyó los libros. Y cuando se murió Robert Jordan, Brandon Sanderson acababa de publicar su primer libro, El Antris. Muchos creen que se conocieron, pero no es cierto, no se conocieron. Robert Jordan falleció en el 2007. En el 2005 publicó el último libro, el libro 11 de La Rueda del Tiempo, lo publicó en el 2005. Y ya casi lo publica, y al día siguiente le dijeron que tenía esta enfermedad rara de la sangre y que era terminal, ¿no? Entonces le quedaba año y medio de vida. Entonces, en ese año y medio comenzó a escribir notas como si no hubiera un mañana, para que alguien concluyera la saga después de que él se muriera.
Él dejó notas. Ya.
Sí, él dejó muchísimas notas de qué iba a suceder. Escribió algunas escenas. El epílogo, por ejemplo, lo escribió él, cosas así. Y en el 2005 justo fue cuando Brandon publicó su primer libro, El Antris, pero el libro le fue X, no le fue tan bien. O sea, tampoco le fue mal. De hecho, desde que se publicó, desde su fecha de publicación, no ha habido una sola semana en la que el libro haya vendido menos de 400 copias. Que, o sea, wow. 400 copias semanales, o sea, no es tanto, pero tampoco es poco. Entonces, es decente. Y en el 2006 publicó el primer libro de Nacidos en la Bruma, que es una de las mejores trilogías que he leído. Y luego en el 2007 fallece Robert Jordan, ¿no? Entonces, cuando fallece Robert Jordan, Brandon había sido un fan de por vida. Y en ese momento todos creían que faltaba un libro para terminar la serie. Entonces todos estaban como, no, qué mala onda, ¿sí? Y entonces él escribió un obituario para Robert Jordan, y el obituario, por alguna razón, llegó a las manos de la esposa, que la esposa de Robert Jordan era la editora, también era su editora. Entonces la esposa leyó el obituario, le gustó mucho, y se puso a investigar a Brandon Sanderson, y descubrió que acababa de publicar, ya que ya tenía dos libros publicados y estaba a punto de publicar la secuela del primero de Nacidos en la Bruma, que es una trilogía. Entonces le marca, platican un rato, Brandon casi se muere, casi da un paro cardíaco, y ella se puso a leer Nacidos en la Bruma, y le gustó tanto el libro, que dijo, ¿sabes qué? Este tipo es el indicado. Entonces ya se llevó a Brandon, y Brandon acabó publicando, no sé si fue en el 2009 cuando salió el libro 12, luego en el 2012 cuando salió el... No, creo que en el 2011 salió el 13, y en el 2014 ya salió el libro 14 y se concluyó la serie. Bueno, en el 2013, no sé si en el 13 o en el 14.
Y ahorita 2021, serie de La Rueda del Tiempo por Amazon Prime.
¡Sí! ¡Sí, sale en noviembre, señores! ¡En noviembre!
Pero bueno, creo...
Me dan ganas de verla.
Mi regalo de cumpleaños.
que ya viene siendo hora de concluir este precioso podcast.
¿Cuánto llevamos?
Una hora.
Uy, pobrecito.
Uy, chale, ya apenas vamos a la mitad. O sea, todavía hay muchos temas que quiero tocar.
Hay que hacer una parte 2. Hay que hacer una parte 2.
Damos una parte 2 porque tengo lugares
sale.
Donde.
Hay que hacer parte 2 y nunca sale.
Por eso, entonces, parte 2.
No. Una parte 2.
Trabajar menos, Mateo. ¿Qué te pasa?
Sí, tú eres el que te estabas quejando. Ay,
espérate,
tengo que cuidar a los niños perdidos. Entonces.
Los niños perdidos. No, a ver, rápido. ¿Ustedes qué opinan de la gente que se vuelve artista para ganar dinero?
No son artistas.
No son artistas de corazón.
No, pero no son artistas, porque el arte no se hace para ganar dinero. O sea, si tú haces arte, o sea, el dinero es un medio. Al final del día, el dinero es un medio, no es un
fin.
Sí,
pero es un medio
que te mantiene vivo.
Es un medio necesario.
Voy a vivir sin dinero, pues no.
Pero si tú dejas,
no, o sea, puedes,
lo que hace característico al arte, lo que define al arte, es que se hace porque se hace. Tú haces el arte, tú te dedicas meses a trabajar en una novela porque te apasiona, ¿no? Además, si lo único que quieres es ganar dinero, pues ¿por qué no te haces ingeniero? Es mucho más probable que ganes dinero siendo ingeniero que siendo artista, honestamente. Entonces, la gente que solo se hace artista con el objetivo de ganar dinero, uno, es muy mensa, porque podría dedicarse a otra cosa que ganaría mucho más dinero.
Empezando por ahí.
No, si quieres ganar dinero, no seas artista. La verdad, tienes pocas probabilidades. No es uno en un millón, pero es más fácil que te dediques a ser doctor o ingeniero.
Bueno,
o alguna
dependiendo
de esas
del tiempo que tengas disponible. Pero si quieres hacer arte, tienes mucho.
Hacer arte no es fácil. O sea, hacer una obra de arte buena, de calidad, no es fácil.
No.
Y no tienes tantas posibilidades de ganar dinero. Entonces, y dos, se supone que el arte lo haces porque te apasiona. Que lo haces porque tienes esa necesidad. O sea, déjate que te guste. Tienes una necesidad de sentarte y pintar. Una necesidad de sentarte y escribir, de contar historias. Que te encanta, que escuchas una pieza de música y te da una euforia impresionante, que dices, a ver, acabo de escuchar el concierto para violín de Tchaikovsky, te sientas con tu partitura vacía y te pones a escribir.
El concierto favorito de Rodrigo.
Es que es buenísimo. No, mi concierto favorito es el de Tchaikovsky de para violín, pero mi pieza clásica o instrumental favorita definitivamente es el danzón número 2 de Arturo Márquez. El danzón.
Ah, es increíble,
me encanta el danzón.
No se han dado cuenta de que música romántica y así, o sea, cualquier cosa que no tenga letra es música clásica automáticamente.
Sí. Sí, todo es clásico. Por eso yo digo instrumental.
Puede haberse escrito ayer por Hans Zimmer, es música clásica.
Sí. Es música clásica.
Sí, me da una risa eso, la verdad.
Sí. No, pero o sea, el danzón me encanta. Pero, o sea, que tienes esa necesidad de hacer el arte que te apasiona tanto, que estás dispuesto a decir, ¿sabes qué? Me vale que me muera de hambre. Voy a hacer esto porque me encanta, porque lo amo, ¿no? Eso es ser artista. Eso es lo que caracteriza a artistas.
Aquí pensamientos si suicidas con artistas.
Desde 2021. Nada. En depresión. Nada. Desde el 2021. No, pero eso es lo que te caracteriza como artista. Y si quieres, y si solo haces arte porque quieres ganar dinero, no eres artista. No sientes esa pasión.
Correcto.
Pero, pues sí, no, tiene que gustarte para poder gastar dinero, ¿no? Creo que puedes vender algo que no te gusta porque no lo vas a saber hacer.
A mí me llevó 11 meses escribir mi segundo libro. 11 meses de escribir diario.
No, pero realmente tiene que gustar, porque no veo un vato que quiera ser economista dibujando 9 horas cuando no le guste. O sea, no va a dibujar algo significativo. Igual y sí, pero le dirá, bueno, ¿qué hago?
Okay, tengo una duda que me acaba de surgir.
No.
¿Se puede
gracias.
Ser bueno en algo aunque no te guste?
Sí.
Sí.
Sí. Kirgios. Es buenísimo en el tenis. No le gusta el tenis. Lo obligaron. Por eso siempre llega con sus Jordans, se los quita, se pone sus zapatos de tenis y acabando el partido se vuelve a poner sus Jordans. Es su forma de rebelarse. Pero ¿de qué es bueno el tenis? Es bueno el tenis.
Pero a ver, por ejemplo, imagínate que soy el mejor dibujante del mundo, pero no me gusta dibujar. Y pues me despidieron de mi trabajo. Entonces digo, pues voy a dibujar porque se va a vender, ¿no? ¿Ahí soy artista o no?
No.
No. Eres idiota, no es cierto.
Para otra persona puede ser que sí. Para mí no serías artista. Sí. Porque un artista siente pasión por el arte.
Siente pasión por lo que hace.
Lo disfruta. ¿No, no les pasa que cuando hacen algo que les gusta se les... No sé cómo explicarlo, no estás ahí. O sea, te sale natural. Yo cuando estoy dibujando en un punto, ya no estoy viendo qué está trazando. Nada, estoy viendo como cómo está quedando y la mano se va moviendo solo. Me imagino que le pasa igual a Naranjo cuando escribe, que ya se empieza a imaginar la canción, Mario cuando ve estas cosas. Mateo cuando edita.
Mateo le encanta editar. No, cuando Mateo cuando planea historias. Mateo cuando planea historias, porque él es el planeador maestro, pero nunca escribe.
Sí, no escribo, pero sí planeo. Aparte de todo
eso. Es muy divertido planear historias. O sea, yo te podría ahorita explicar como 4 proyectos, 5 proyectos que yo tenía, que te los puedo explicar casi casi completo antes de dar para una serie, pero no los escribí. O sea, tengo dibujos que traté de hacer por todo un concepto en primero de secundaria, quería hacer una serie, un cómic, algo así, pero ahorita tenía tanta historia que me alcanza para 5 temporadas.
Entonces, hay que hacerla.
Luego les voy explicando. Pero sí, es muy interesante. A mí me gusta mucho entrar en ese momento en el que ya no estás pensando, sino que nomás se te está moviendo solo. Bueno, eso hace como, creo que de lo más divertido cuando...
¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama ese momento? No es inspiración.
No, la inspiración es el proceso que te lleva a eso.
Es el momento de catarsis.
Catarsis.
Entonces,
o sea, ahorita dibujo, pero no estoy dibujando tanto como dibujaría solo, porque si se hubiera pusiera a dibujar, estaría como...
Sí, a mí también me pasa que estoy escribiendo y que de la nada dejo de estar escribiendo, o sea, me convierto en el personaje y estoy ahí en la acción. Escucho las espadas chocando, escucho el hechizo.
Y Rodrigo ahí rompiendo su casa.
Y luego llega mi hermanito preguntándome que si quiere.
Ve a tus hermanitos y yo como... le clavo la espada.
No, yo lo dejé como... Y llega
se nos vuelve actor el rol.
Y el niño agido.
Bueno, yo creo que ya...
Muchas gracias, Mateo, por el podcast.
Mateo, no te vamos a torturar más. Ya puedes ir a editar.
Sí, no se preocupen. Mientras Fer me mande el video hoy, yo creo que sí se puede.
No lo voy a hacer, gracias.
Es Caminante sobre un mar de niebla. Caminante sobre un mar de niebla. Creo.
Va, Caminante sobre un mar de niebla. Lo voy a poner. Sí.
Va, entonces,
cuando hablamos de eso...
¡Ya estoy de vuelta!
Tristemente, sí, no, perdón.
¿Quién sabe a dónde se fue?
Sí, me fui de vacaciones.
Se fue caminando desde la Ciudad de México a la frontera, a la Puerta Negra, alias El Paso, y ya de ahí pasó a Mordor, alias sí, Estados Unidos.
Pasé a Mordor, caray. Tuve que ir hasta el Monte del Destino, en el Monte del Destino, Yellowstone, a lanzar el anillo único, que es conseguir el anillo.
Bueno, amigos, pues muchas gracias por estar en el podcast.
Porque se le acabaron las tradiciones.
Sí, caray.
Yo conocí a uno, se llamaba José. Era de acá, de hecho. De hecho, creo que también era el mismo. No era un enano. Pero sí. El otro sí era de allá. El sí era como turista.
Ah, era el hermano de Porcel, el otro enano.
Exacto. No, es primo segundo.
Ah, sí, primo segundo. Sí. Bueno, pero ahora sí, porque ya pobre Mateo ya está como, no, tengo que evitar.
No se preocupe.
Sí. Tengo
stream. De tres horas, como el de Star.
De tres horas, sí que sí.
No lo hacemos de 3 horas porque nadie lo escucharía completo. O sea, se los juro, por mí no
habría problema. Hacemos de 3 horas y con puras cosas que no deberíamos de decir para que se la pase censurando las 3 horas.
Sí.
Y el mamá.
Ok.
Bueno, al menos este no fue así, 40 minutos de foro de anime. Bueno, o sea, sí fue, pero no en grabación. Me refiero. Porque el segundo episodio, la mitad del episodio, es como o sea, no la mitad, sino de que 40 minutos es foro de anime y ya los últimos 5 minutos son de diálogos y cine. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio de Plática
Artística. También chéquense mi canal de YouTube. Ya estamos de vuelta en mi canal de YouTube también. Reseñas de libros muy buenas.
Ya está de vuelta.
Acaba de salir 1984 mañana. Esto sale en viernes, ¿no? Este viernes.
Sale bien, sí.
Ok, entonces mañana sale.
Depende de mí, señores.
Las Reliquias de la Muerte. Mañana sale Las Reliquias de la Muerte. Entonces,
depende de si yo quiero. Que
sí,
salga.
No
falta un misterio del principio.
No sé si ya lo saqué.
Bueno.
¿Sí, verdad?
Sí.
Siento que me faltó ver uno, porque de repente dije, a ver, fui a Filosofal. Cámaras. Y ahí no me acuerdo más.
O sea, perfecto.
No me acuerdo.
Bueno, pues bueno, a vernos todos. De una vez, dale like y déjase un comentario bien chido.
Pido lo mismo para mi TikTok, que al parecer me dieron Shadowban, entonces ocupo pistas.
¿Te dieron Shadowban? No,
bro, no. Mi primer video, mira, mi primer video tuvo 1260 vistas. ¿Sabes cuándo estuvo el último?
Dos.
¿Cuántos?
170.
170.
Ah, el mío tiene dos.
O sea, fue el
que más
edición. Miren, no. Las veo. Fue el que más edición le metí y es el que menos vistas y menos likes tiene. Entonces yo quedé como...
Eso sí da coraje, ¿no?
Eso da mucho.
Me quedé a Derbez haciendo así.
Sí, es como Alex Ayala.
Millones de likes, pero, o sea, cualquier otra cosa.
O sea, ¿vieron el video de Alex en donde canta?
Sí, o sea, vean.
Por ejemplo, ¿Ese video de Alex?
Ya estamos en TikTok, por cierto.
Ah, ya estamos en TikTok.
¿Qué video de Alex?
O sea,
el video de Alex donde está cantando con todas las distintas voces que canta Hamilton, justo. Ese video me llevó como 100 horas de edición y también es de los que menos vistas tienen. Y yo soy como, güey, no manches, está buenísimo el video.
Bro, me voy al For You page porque es que como mi cuenta de Instagram, esta no la toco más que para subir cosas. Me aparece en trends pues, lo más común ahorita, o sea, como lo más popular que de alguien que se acaba de abrir TikTok. O sea, esto tiene 2.5 millones de visitas y es una morra actuando. Es como...
Ay, pero es Karen Barrera, o sea, es Karen Barrera.
Pero bueno, se lo dije, ya se hizo adicto a TikTok, caray, ya lo perdimos.
Soy super fan.
Ya lo perdimos.
Chale, banda, bueno, ahora sí.
No, pero a ver, ya tenemos TikTok, les cuento, aquí está, bueno, les voy a poner mi pantalla bien, en edición. Pero sí, o sea, el primer video tiene 260, el segundo tiene 600 reproducciones. O sea, 600 reproducciones de un video, o sea, eso es lo que logramos en casi un año de práctica física.
Eso es lo que yo logro en 500 años. Eso es lo que yo he logrado.
Abran un TikTok. Les dije, abran un TikTok. Me mandaron por un tubo. Y les dije, abran uno. No pasa nada. Y me tengo.
Yo no.
Es que no.
Mira, mis videos de hace 3 años siguen apenas llegando a las 100. Los de hace 3 años.
Oye, son buenísimos, ¿eh? Son buenísimos. Las series que te echabas son buenas.
Sí, las de. Esas de Lego. Esa de Lego, sí, la verdad, me gustó. Me gustaba mucho
esa. Sí, la de Lego está buena.
Pero era demasiado tardado grabar. O sea, un video de 2 minutos me llevaba meses. Entonces dije,
acabar este dibujo que estoy haciendo para una colaboración con un chavo que hace stream con este waffle. ¿Pato?
Pato.
Entonces, ¿te recomiendas acabarlo en plumón? ¿O
acábalo en plumón y dibújalo. Ponle color.
¿Es el Capitán Gordillo? Ay, ya voy. No me tardó. Órale, wow.
Le tengo que meter.
Ya sabes quién nos va a hacer las próximas portadas. Está tirando.
¿Quieres yo hago una? O sea, si quieres yo hago una, pero dame un concepto y tiempo.
Y tiempo.
Sí, va.
Tú dime, yo lo hago, güey.
Vale, pues ya está.
Va.
Ahora sí, Mateo, despide el podcast.
Ahora sí,
como decíamos hace media hora, nos vemos en el próximo episodio de Plática Artística. Gracias, Rodrigo. Gracias, Fer. Gracias, Sebas, por estar aquí grabando como siempre. Ya sé que les doy mucha lata. Ya sé que les quito 2 horas de su valioso tiempo. Pero bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio de Plática Artística. Bye.
Bye.